bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este nuestro programa, con este revoltillo, esta tortilla que se rompe tempranito aquí en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo. En este hoy que se llama ya viernes por la mañana, cuando faltan solamente 83 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver hoy cómo estamos muy cargados acá de novedades. Así que vamos a ver cómo nos repartimos todas las noticias y todas las informaciones y contenido que tenemos por acá en este revoltillo de hoy. Mañana, primero que todo, recuerden que es 10 de octubre, fecha más que simbólica para la libertad de Cuba. Muy importante, vamos a estar hablando de eso por acá más adelante, pero primero, una rapidita que nos ha llegado ahora, tempranito en la mañana, y es que, bueno, se ha entregado el Nobel de la Paz esta semana. Como hemos visto, ha sido semana de Nobel, se ha dado el Nobel de Química, de Física, de Medicina, de Literatura, ayer y hoy. Bueno, pues el Nobel, creo que con este premio culmina la semana de premiación de los Nobel, y nada de lo que estábamos esperando con el Nobel de la Paz. Siempre la academia esta de los Nobel sueca nos sorprende, de alguna forma. Habíamos dicho que el presidente Donald Trump, aunque lo habían nominado para el año siguiente, varios miembros incluso de la Academia del Nobel en Suecia lo habían nominado por los logros que ha tenido el presidente con los arreglos de paz estos del Medio Oriente. Por primera vez en más de 70 años, Israel y los países árabes han firmado acuerdos de paz y colaboración. Esto, por supuesto, gracias a la gestión de Donald Trump y de su yerno, principalmente un muchacho que está muy involucrado en este tipo de negociación, Jared Kushner, que está casado con Ivanka Trump. Pues está nominado supuestamente para el año próximo, pero se había dicho que le pudieron haber dado el premio este año. Pues bueno, no fue así. Yo creo que hubiese sido casi darle el gane en las elecciones presidenciales, hubiese sido un premio tremendo para el presidente, y probablemente la Academia Sueca no se quiso meter en este tipo de intriga. Ya sabemos cómo funciona. Hay muchas intrigas y muchas rarezas dentro de la institución esta del Nobel, en todos los sentidos. Lo sabemos bien, en todos los premios que se dan siempre hay contradicciones. Artistas, escritores de literatura que murieron con un renombre tremendo y nunca le entregaron el premio, entre ellos Jorge Luis Borges, por aquí por Latinoamérica, y sin embargo después le dan el premio a otras personas. Recuerdo cuando el premio de Bob Dylan, que todo el mundo se preguntó, premio de literatura Bob Dylan, y todo el mundo se preguntó qué cosa era eso. Pero bueno, en fin, además ya sabemos que también el régimen de los Castro estaba soñando de alguna forma con que le dieran el Nobel de la Paz a ellos, por su nada más y nada menos, miren el nivel de cinismo, ¿no? Por supuestamente sus misiones médicas, además de estar explotando a los médicos, además de recibir millones y millones de dólares para sus arcas personales, pues también estaban pidiendo un Nobel de la Paz. Mira si estos tipos son ambiciosos, ¿se imaginan ustedes? Pero bueno, el caso es que el Nobel fue para nada más y nada menos que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Esto es un programa que se fundó en el 61. La ONU, supuestamente a través de este programa, ha ayudado a unos 97 millones de personas el año pasado solamente, distribuyendo 15 mil millones de raciones a personas en 88 países. Me parece muy meritorio. Si es un programa que ha hecho este tipo de labor, creo que se merece el Nobel y mucho más. Un aplauso para ellos, pero yo, y creo que aquí coincidimos un poco dentro de nuestro programa, me parece que debieron habérselo dado un poco por coherencia con el momento que se está viviendo, quizás a todos los médicos del mundo, digo yo no sé, por la labor que han hecho en este tiempo de pandemia. Ya digo, es solamente nuestra opinión por acá, por el rebotillo. ¿Cuántos médicos, cuántos trabajadores de la salud han dado su vida por tratar de hacer un servicio en este momento tan crítico que nos ha tocado vivir durante todo este año, ¿no? A todo el mundo, nadie en el mundo ha escapado de esto. Así que yo creo que se le escapa una vez más al Nobel tratar de hacer un poco coherente con el momento. Pero bueno, esos son ellos, el premio de ellos y lo dan ellos. Así que, pues nada, señores, vamos a ver otra noticia, otra cosa, otro tema que quiero tratar por acá. Y es que hoy es 9 de octubre y es una fecha, ¿cómo llamarla nosotros los cubanos? Deberíamos llamarla una fecha curiosa. Les voy a explicar por qué. Un día como hoy murió el Che Guevara en Bolivia. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Muchos dirán, oye, Tony, no. Si nosotros en Cuba siempre conmemoramos la muerte de Che Guevara en combate el 8 de octubre. Pues aquí voy con este tema. Con la muerte del Che ocurrió algo con lo que la propaganda castrista, vamos a llamarle por su nombre, Fidel Castro, no estaba contando. Y fue un hecho, un acontecimiento que Fidel no se lo imaginaba quizás en sus planes maquiavélicos, y fue nada más y nada menos que la rendición del Che Guevara. Sí, señor. La llamada, esa llamada que nosotros desde que éramos niños nos han metido en la cabeza muy sutilmente, ¿no? Porque esto se menciona de una forma muy rápida, es la caída del Che en combate. Esa caída del Che en combate nunca fue una caída ni fue en combate. Y que se celebra además, bueno, se celebra, se conmemora el 8 de octubre. Pero el Che no muere el 8 de octubre, sino el 9 de octubre. Murió el 9 de octubre a la 1:15 de la tarde de ese día. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hemos dicho aquí cientos de veces que a Fidel Castro siempre tuvo una de sus mayores obsesiones, de las cosas que más le gustaban a Fidel Castro eran los mártires. Encantaban los mártires. Ayer comentábamos aquí que Fidel dijo en una ocasión, quizás cuando era joven, dijo, yo quiero el poder. Él se fue para La Habana, después de salir de allá de Virán, después de estudiar para La Habana, él vio que había un guajirito que tenía el poder en Cuba, Batista en este caso, que se conocían de la familia, etcétera, etcétera. Y dijo, bueno, si este era medio analfabeto, era pobre, yo soy rico, yo tengo grado universitario, soy, me considero una, pues, ¿por qué este hombre está en el poder y yo no? Y él dijo, parece a mí, dijo en un momento determinado, dice, yo estoy dispuesto quizá a morir por el poder. Pero luego hizo otra meditación y fue esta. Dijo, bueno, y si en lugar de sacrificar mi vida yo por el poder, ¿qué pasa si yo sacrifico la vida de otros? En vez de yo dar mi vida, ¿por qué no doy la vida de otros? Y ahí hizo su plan macabro y le salió, pero de maravilla. Porque mira que han muerto gente. Mira que han muerto gente, señores. Nunca han muerto tantas personas. Creo que había una frase de Churchill, que hablaba, nunca tantos han sufrido tanto por culpa de tan pocos. Parodiando un poco la frase de Churchill, ¿no? Y esa ha sido también la historia de la revolución. Por eso se alteró tanto cuando en el año 83 en Granada, ella estaba preparando todo en Cuba, en La Habana, para hacer un gran escándalo a nivel mundial sobre los cubanos que se habían inmolado en Granada, el último cubano que se había abrazado la bandera cubana en Granada y había gritado, seguro, yo muero por Fidel Castro, esas cosas que a él le gustaban tanto. Y de pronto se abre aquella puerta de aquel avión con la escalería que iba desfilando hacia la puerta del avión, y aparece Tortoló con sus dos dedos de victoria diciendo, estamos vivos, hemos triunfado. Y ahí parece que le dio una especie de ataque, de infarto a Fidel Castro. Y dijo, pero ¿esto qué cosa es? Esos tipos tenían que estar muertos. Y ahí está cómo le desgraciaron la vida a Tortoló y a toda su familia. Hace poco vi unas declaraciones del hijo de Tortoló, cómo él está narrando cómo sufrió durante toda su juventud, porque era un muchacho en ese tiempo, creo que estaba en la secundaria, y ni siquiera, o más pequeño, creo, y no ni siquiera entendía cuando le hablaban aquello de los tenis Tortoló, porque eran los tenis que corrían veloz. Y él dice que al principio él no entendía mucho de qué se trataba, hasta después que fue creciendo, fue tomando un poco de conciencia y entendió que era un bullying que le estaban haciendo a él de niño. Ya sabemos ya la vida de Tortoló, después lo mandaron a Angola, hicieron todo lo que hicieron de él. El hombre, creo que están pidiendo, la familia está pidiendo ayuda porque están en una situación tremenda. Porque ¿qué quería Fidel? Fidel quería a Tortoló muerto, y a todos los cubanos que estaban en Granada los quería muertos. Esa era la ignorancia de él. Y ponerle después nombres de los héroes de Granada a parques, a escuelas, y seguir viviendo esa gloria, de sentirse que había gente que moría por él. Esa era una de sus fantasías que más él vivía. El Che se la hizo también. El Che, porque esa llamada caída en combate del Che Guevara no fue nunca ninguna caída en combate. El Che, ese bravucón, que no vacilaba nunca en firmar una orden de fusilamiento para cualquier inocente. Cualquier inocente, eso no tenía, no escatimaba. Ese que exigía el máximo sacrificio, el revolucionario por antonomasia, que les pedía a los hombres que se inmolaran en nombre del ideal. Ese héroe que se paraba en la ONU y sin escrúpulo ninguno, decía cosas como que...
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Esa era las manías del Che Guevara. Vamos a estar aquí. Terminó levantando las manos. ¿Ven esas palabras? Fusilamos, hemos fusilado y vamos a seguir fusilando. Bueno, Che Guevara terminó levantando las manos, según los testigos de todos los soldados que estaban ahí, y Félix Rodríguez fue el último que estuvo con él, vamos a hablar de él ahora. Terminó el Che levantando las manos y gritando: no me maten, yo soy el Che Guevara, soy más útil vivo que muerto. Esas fueron las palabras de ese Che Guevara, que le pedía a todos los que estuviesen con él que se inmolaran. Y eso pasó el 8 de octubre. Esa parte a Castro como que no le servía mucho a la hora de elaborar el pasquín este de camisetas en la que terminó relegada la figura del Che Guevara. En las escuelas siempre nos hicieron leer la historia de otra manera. De hecho, nunca fue la de rendición. Jamás se nos dijo en la escuela. Yo nunca, por lo menos, aprendí eso en la escuela, que el Che había levantado las manos y que había dicho: me rindo, estamos aquí, valgo más vivo que... Eso es parte, yo nunca nos lo dieron en la escuela. Y el que lo hayan fusilado de forma sumaria, además, siempre fue la de que el Che cayó en combate. Esa era la historia que nosotros nos habían dado desde pequeños, porque yo nos decía: pionero comunista, seremos como el Che. Había que ser como el Che, había que morir en combate. Pero el Che no murió en combate. Al final, el Che le dieron a probar, señoras y señores, con su propia medicina. ¿Por qué? Porque este tipo estuvo toda la vida obsesionado con la muerte. Era muerte, muerte y muerte, y todo lo que el tipo pensaba era muerte. En su diario, el primer viaje que el Che Guevara dio a América Latina, estoy hablando, escuchen esto, del año 1951 al año 52. Un tipo que había nacido en el año 28. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 51 el Che Guevara tenía 23 años, 23 añitos, y el Che Guevara escribe esto en su diario: degollaré a todos mis enemigos. Un muchacho de 23 años escribiendo en su diario: degollaré a todos mis enemigos. Apúntenle ahí esto, para los que piensen que ya el Che pensaba en este tiempo en el que se estaba refiriendo a enemigos del proletariado y de la justicia social. Para nada, señores. Esto fue en el año 51. Quien le habla al Che Guevara de comunismo por primera vez, toda esa muela de justicia social, todas esas cosas de proletariado, se llama Hilda Gadea, que es la peruana con la que se convierte luego en su primera esposa. Y él conoce a Hilda Gadea en Guatemala, en el año 1954. Él escribe esto de que va a degollar a todos sus enemigos en el año 51. O sea, aquí no tiene nada que ver esto con comunismo. Todavía no está muy inconsciente de todo esto. Tiene 23 añitos. Fíjense ustedes, este hombre, de no haberse metido con los comunistas, hubiese terminado siendo un asesino en serie de estos que andan en una moto por Latinoamérica matando gente. Así se lo digo literalmente. Así que mira este, cómo ya venía con su manía de matar desde mucho antes. Este tipo fue un psicópata, sociópata, llámalo como usted quiera, un asesino que, como todo asesino, busca razones para matar, y esas razones se las dio Fidel Castro unos añitos más tarde. Pero si en el año 51 en su diario escribe que degollará a todos sus enemigos, en su mensaje después en la Tricontinental, el Congreso de la Tricontinental, que se celebra en el año 67, poquitos meses antes de morir en Bolivia, él escribe que el revolucionario, esto también lo escribe así, el revolucionario debe ser una máquina de matar. Y en casi todos sus discursos se encuentra, señores, ese tipo de mensajes.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Ahí está, hay una especie de obsesión compulsiva por la necesidad de matar de este hombre. Este hombre soñaba con matar. Eso era lo que más le gustaba a él. Quizás por eso se fue de Cuba. Alguien, me imagino yo, que le dijo a Fidel Castro en un momento determinado, le dijo: hay un extranjero tipo que no es cubano aquí en la isla, que está matando nacionales, está matando cubanos. Y esto a la larga va a ser contraproducente para Pico. El día que la gente despierte y que se cuestione un poco, bueno, ¿qué cosa hace un tipo, un argentino que llegó a Cuba hace apenas 2 años fusilando gente? Así, dando órdenes de fusilamiento, una cosa loca. Esto no se ha visto, yo creo, en la historia del mundo. No sé en otro lugar que haya llegado una cosa, no sé que haya llegado un Alejandro Magno, haya conquistado otro país, y entonces diga, bueno, vamos a fusilar aquí gente. Esto fue lo que tuvo que vivir el pueblo cubano en esos primeros años de revolución. Y ahí es cuando queda claro que el mismo Fidel Castro lo manda a esta misión suicida. Él viene con su idea loca del Congo, porque lo botaron del Congo también, pero llega con esta onda suicida, y le dice, parece que Fidel Castro le dice, oye, mira, vete para Bolivia, Bolivia, ese es el país, vete para allá y dile a los campesinos que tú le vas a hacer a ellos una reforma agraria, que tú sabes cómo se hace la reforma agraria. Le dice, ¿cómo que tú dices, Che Guevara, cómo que tú dices que se hace la reforma agraria?
Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria, tomen la tierra del que tiene mucho y désela al que no tiene. Así se hace reforma agraria.
Ah, bueno, así se hace reforma. Fidel le dijo, vete y díselo eso a los bolivianos. Pero no contó con una cosa, señores. René Barrientos era el presidente en ese tiempo de Bolivia. Había sido elegido presidente en Bolivia de forma democrática. Los campesinos que estaban en Bolivia habían votado por René Barrientos, que le había acabado de hacer una reforma agraria con la que los campesinos estaban más que contentos con esa reforma agraria. Por eso los campesinos, en lugar de colaborar con el Che, que fue lo que Fidel le dijo, mira, esto es igual que la sierra, aquí tú vas, amenaza un poco a los campesinos ahí y ellos al final te ayudan. Los campesinos dijeron, pero ¿y este loco qué rayos hace acá? ¿Y qué es lo que no? Porque yo lo voy a hacer reforma, que es reforma agraria, que nosotros estamos muy contentos. Entonces fueron ellos, los mismos campesinos, que en lugar de colaborar con el Che Guevara, fueron los que le dieron las coordenadas al ejército boliviano de dónde estaba el Che Guevara. Por eso el Che anota en su diario de Bolivia, que es ustedes, un hombre que habla del proletariado, de los campesinados, etcétera, etcétera, y dice lo siguiente en su diario. Le escribe así, dice, la base, leo, la base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado lograremos la neutralidad de los más y el apoyo vendrá después. Esto está en Ernesto Guevara, en sus escritos y discursos de 1967, el tomo número 3, Diario de Bolivia. Si lo quieren buscar, está en la página 115. Es lo que escribe el Che Guevara. Así, vamos, demos un chance que yo, a través del terror, yo puedo controlar a los campesinos, y eso después, el apoyo, eso viene más tarde. Primero implantar el terror. Eso es lo que le gustaba al tipo. Bolivia, según los que saben de guerras de guerrilla, es una de las cosas que más que más convienen, ¿no? A cualquier persona, que más recomiendan para hacer una guerra de guerrilla, es que lo más importante, una de las cosas importantes, es buscar un país, señores, que tenga costas, para así poder recibir refuerzos a través del mar o escapar, en caso que tú tengas que escapar de un escenario, ¿no? Que se te complique la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjense si esto está sospechoso por todas partes. Fidel le recomienda que se vaya a Bolivia, cuando habían hecho reforma agraria, a fajarse con los campesinos ahí, que no querían ninguna liberación de nada, a un país, uno de los únicos dos países que en Latinoamérica, hay solamente dos países que no tienen costas. Uno es Paraguay y el otro es Bolivia. Ah, bueno, pues entonces, mira, vete para Bolivia. No te vayas para ninguno, no te vayas para Chile, no te vayas para Argentina, no te vayas para Colombia. No. Vete para, que además ya en Colombia él tenía su guerra creada, el mismo Fidel Castro, porque el FNL este se estaba creando en el 64, fueron que llegaron los colombianos a Cuba para entrenarse y luego se fueron para Colombia a hacer la guerra de guerrilla, la FARC, ya estaban en ese tiempo. No, el Che no se fue para Colombia, se fue para Bolivia. Ahora la pregunta aquí, para concluir esto un poquito, ¿murió el Che consciente de que Fidel Castro lo traicionó? Oh, sí, sin duda. El radiotransmisor que le encuentran a Che Guevara estaba roto. Pero no estaba roto porque se rompió. No. Se lo habían dado en Cuba ya roto. Sin duda alguna, el Che supo de que su muerte, señores, había sido planificada por Fidel Castro y por los rusos. Él no le gustaban los rusos porque el Che se la había también cantado a los rusos, porque el Che se había inclinado un poquito más hacia la mentalidad de Mao Zedong. Y bueno, eso es otro fenómeno que tendríamos que hablar un poquito más, de este fenómeno, de esas divisiones de los comunistas, porque Mao Zedong era un poco más estalinista y Stalin, acuérdense que había muerto en el año 53. Entonces, en la Unión Soviética había existido una cosa que se llamaba la desestalinización. Todo lo que olía a Stalin, se salieron los crímenes que había cometido Stalin, y echaron fanáticos de Stalin. Y entonces, como había ese rompimiento, esa ruptura entre una mentalidad comunista y la otra, porque estos tipos nunca se han llevado bien. Recuerden que Che Guevara, Stalin mandó a matar comunistas. Bueno, los que más han matado comunistas aquí han sido los comunistas. Pero bueno, Trotsky y todos los Kamenev y toda esa gente. Pero bueno, el caso es que el Che Guevara sabía que lo habían traicionado. No había duda de eso, señores. Supo que su muerte había sido planificada, por supuesto, por Fidel Castro y por los soviéticos. Félix Rodríguez, un miembro, miren ustedes lo que es el destino. Félix Rodríguez es un cubano, miembro de la Brigada 2506, la brigada que participó en la invasión a Bahía de Cochinos, la invasión de Playa Girón. Félix Rodríguez fue la última persona a entrevistarse con el Che Guevara. La última foto que existe de Che Guevara con vida, quien está al lado de Che Guevara, es Félix Ismael Rodríguez. Él estuvo ahí y él cuenta, trató de alguna forma de que no lo mataran, porque él había sido enviado por la CIA y necesitaba, quería que el Che estuviera vivo, querían llevarlo para Panamá para hacer la entrevista y sacarle un poco de información. Pero no, los soldados bolivianos tenían la orden de fusilarlo. Pero Félix estuvo ahí cuando lo fusilaron en la escuelita de Liguera en Bolivia y cuenta que entre las cosas que habló con el Che y le pregunta en un momento determinado, le dice, ¿quieres algo? Incluso dice que lo trata hasta de comandante y todo, para tratarlo con respeto. Le dice, comandante, ¿usted quiere algo, algún deseo? Y dice que el Che le pide un par de cosas. Le dice que le diga primero a su esposa que si quiere que se vuelva a casar, que trate de ser feliz. Le dio la pipa, en lo que él fumaba tabaco, y le pidió a Félix que se la diera un soldado boliviano como souvenir. Parece que él sospechaba que él se iba a convertir en un objeto del capitalismo. Dijo, esto es souvenir, después lo vende, como una curiosidad mía. Y le dio la pipa. Y le dice por último algo sarcástico a Félix. Le dice, y dile a Fidel que pronto va a tener que ver una revolución triunfante en América Latina. Pero como diciéndole, yo sé que me embarcó para acá, pero lo quiero o no, Fidel lo va a ver. Fidel no vio ni papa, pero bueno. Y ahí, otro que confirma esa traición de Fidel Castro es Benigno, Daniel Alarcón Ramírez, guerrillero que estuvo ahí en Bolivia con el Che Guevara. Es uno de los tres guerrilleros cuando lo capturan a ellos, cuando capturan al Che el 8 de octubre del 67, logra escapar, Benigno logra escapar con dos más, y se llegan hasta Chile. Benigno escribe un libro después, pidió asilo en París y murió en París, creo que en 2016, y escribió un libro que se llama Memorias de un soldado cubano, donde acusa a Fidel Castro y a los rusos de traicionarlos a todos ellos, porque él era uno de los guerrilleros que estaba ahí. Y por último, señores, con este capítulo de Che, que sirva de enseñanza o de meditación, mejor sobre el tema, los que defienden a Che Guevara que ponen algo en sus argumentos, aunque luzca bonito, es bastante engañoso. Te dicen que Che Guevara era alguien grande porque estaba dispuesto a morir por sus ideales. Y eso suena muy bonito. Pero yo, después de echarme dos o tres horitas dedicadas a la vida de Che Guevara, leer cuatro o cinco libritos que se han escrito tanto de parte de defensores de Che como detractores de Che, y de tener la oportunidad de conversar incluso con algunos que estuvieron con el Che, yo tuve la oportunidad de conversar con Daniel Alarcón Benigno cuando estuvo aquí en Miami. Le digo una cosa, el Che Guevara no estaba dispuesto a morir por un ideal. El Che Guevara estaba dispuesto a matar por un ideal. Y eso, aunque usted no lo crea, son dos cosas completamente diferentes. Así que vamos a ver, vamos a hacer una pausa aquí, porque me he llevado un poquito la media hora. Hay muchos temas acá, de las cosas que han pasado durante toda esta semana, y no quisiera pasar por alto. Mañana es 10 de octubre. Una fecha muy importante para la comunidad y para nosotros los cubanos. Pero quiero ver un poco qué es lo que ha pasado con esta intriga de los médicos cubanos que están en Somalia detenidos. ¿Por qué se dijo que habían sido liberados? Y luego el régimen de los Castro echó un poquito para atrás y dijo que no, que eso no era verdad. Vamos a ver cuando regresamos de una pausa noticiosa acá en el Revoltillo. Vamos a ver qué fue lo que pasó, cuál es la intriga y qué es lo que está pasando ahí. Así que no se vayan aquí en el Revoltillo, que ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A esta hora el ingeniero Teudy Giró en la asistencia técnica y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa les presentamos el boletín de noticias de esta hora. El científico cubano Oscar Casanella describió el comportamiento de los contagios del COVID-19 en Cuba correspondientes al pasado mes de septiembre. Grisel González tiene el siguiente informe.
El bioquímico Oscar Casanella explicó cómo fue avanzando el COVID-19 en Cuba durante el pasado mes de septiembre en un video publicado por el sitio digital Cubanet. Detalla que a los nuevos casos positivos que se venían reportando en La Habana se sumaron los casos en Ciego de Ávila.
Sin embargo, la provincia Ciego de Ávila, en meses anteriores había tenido un número de casos positivos bastante bajo, ha crecido y varios días incluso ha superado a La Habana.
El experto explica que en el gráfico por provincia, La Habana vio una disminución en el número de infectados, tal y como se esperaba después de que se implementaron medidas para disminuir los contagios. Sin embargo, en su opinión, no lo suficiente.
En mi opinión, o sea, se esperaban resultados, digamos, mejores. Normalmente lo que se espera es que la curva de altas médicas sea, digamos, un reflejo, una curva fantasma, que pasa en el tiempo del número de nuevos casos. Y lo que vemos es que el número de altas generalmente supera al número de nuevos casos positivos.
Según los gráficos, el municipio de La Habana más afectado fue 10 de octubre, municipio de mayor cantidad de habitantes de La Habana. En segundo lugar, Arroyo Naranjo, seguido de Boyeros.
Y sorprende que el municipio Regla se sume a este grupo de los cuatro municipios que mayor número de casos positivos ha reportado. Otra cosa a destacar, el municipio Centro Habana, que a lo largo de toda la pandemia y en este mes, si bien no ha tenido, digamos, grandes altas y bajas, sí ha tenido un crecimiento sostenido.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, los influencers cubanos y su papel en la esfera pública de la isla será el tema a tratar el próximo 14 de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su principal sede en Bogotá, capital de Colombia. Su coordinador general, Sergio Ángel, habló con Radio Martí sobre la importancia de este evento.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición dentro de la isla resulta fundamental. Muchas veces descalificamos a los mismos influencers por no tener altos niveles de formación o por no tener una cualificación, pero cualquier tipo de proceso de democratización debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la diversidad.
Bueno, y por otra parte, el periódico nicaragüense Artículo 66 publicó hoy una nota sobre los esfuerzos de las comunicadoras de la emisora de radio Estéreo Romance para saldar sus cuentas en aras de mantenerse en el aire, informando a los residentes de la ciudad de Jinotega. Las empleadas de la emisora cocinan y venden nacatamales, versión nicaragüense del tamal, para venderlo al público una vez por semana. Con el dinero ayudan a pagar las cuentas de la emisora para preservar sus trabajos. 15 trabajadores de la emisora han quedado sin empleo, pero no se cruzan de brazos. Toman iniciativas como la venta de nacatamales para pagar la cuenta de luz en aras de continuar comunicando con la ciudadanía, dijo Letzira Sevilla editora de Estéreo Romance. La mayoría de los empleados de Estéreo Romance son mujeres. Enfrentan la crisis de salud pública y económica y el hostigamiento del gobierno de Daniel Ortega. Mis amigos, volvemos a encontrarnos dentro de exactamente 25 minutos para más noticias. Hasta la vista.
Aquí estamos de regreso ya en el revoltido después de esta pausa informativa tan importante. Primero que todo, quiero rapidito saludar a todos los amigos que están conectados. Ángel Víctor Lorenzo Bonet, que está conectado con nosotros acá en Facebook. Fran Valdés también, todos que me están mandando mensajes. Muchísimas gracias. Luis Miguel Ova, Carmen Suárez, Víctor Domínguez también, que está por ahí. José Toledo, todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. También agradecerle a estos dos seres tan amables, tan queridos, ya parte de nuestra familia. Hoy estamos con, primero que todo, nuestro productor general responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, que está con nosotros aquí siempre. Y hoy tenemos como ingeniero de sonido, miren ustedes, a Juan Pernaz. Juan Pernaz está con nosotros hoy, jovencito él, y una persona pero súper talentosa y muy rápida ahí con los teléfonos, que ya me está diciendo que tenemos amigos conectados y vamos con ellos. Pero bueno, antes de irnos a la pausa para culminar con esto, señores, estábamos viendo un poco hoy, el 9 de octubre, aniversario de la muerte, no 8 de octubre, 9 de octubre, la muerte del Che Guevara, y las confusiones estas que nos han metido en la cabeza durante tanto tiempo en Cuba, el hecho de que el Che Guevara tiene mérito porque estaba dispuesto a morir por sus ideas. Y yo, para mí, señores, es una mala interpretación de la vida del Che Guevara. El Che Guevara no estaba dispuesto, y estas son dos cosas que, aunque parezcan similares, no lo son. Son cosas bastante diferentes. No es lo mismo estar dispuesto a morir que estar dispuesto a matar. Los extremistas musulmanes se ponen bombas constantemente, incluso no por un ideal. O sea, no porque tú tengas un ideal, eso te justifica a ti. Los extremistas musulmanes, esos que ponen bombas, los terroristas constantemente y matan a niños, mujeres, gente inocente, lo hacen por un ideal. Y eso no tiene nada de meritorio. Cada vez que escuchen la frase que el Che cayó en combate en Bolivia, rectifiquen, le digan, no, el Che no cayó en combate. El Che se rindió en Bolivia, se entregó y no estaba dispuesto a morir, estaba dispuesto a matar. Si tú eres un marxista y Marx se hizo una propuesta de que aquella teoría de la creación de la riqueza a través de la plusvalía, demuéstralo. Demuéstralo que tú puedes generar riqueza a través de la plusvalía y a través de toda esa teoría del valor de la mercancía y todo eso, demuéstralo. Pero no me fusiles a mis hijos, no me fusiles a mis hermanos. Eso no te da ningún derecho. Demuéstramelo. La fórmula marxista se ha probado, reprobado y recontraprobado que no funciona. Y esto, directo para Díaz-Canel, que ya nos han dicho que escucha el programa, monstruo, no funciona el comunismo. Se hizo el experimento y fracasó Díaz-Canel, y se probó de la peor forma, porque el experimento ese le costó la vida a más de 100 millones de personas. Es la matanza más grande que se ha producido en la existencia humana. Olvídense de los años de la Inquisición y las guerras mundiales. No. Ahí está el libro negro del comunismo, escrito por profesores universitarios de izquierda, que documentan las muertes que provocó el comunismo en el siglo pasado. Más de 100 millones. Desde los 4.000 millones de años que lleva esta tierra creada, los 150.000 años que anda el Homo sapiens andando por el mundo, jamás se ha visto semejante matanza de 100 millones de personas. ¿Para qué? ¿Para qué? Vive y deja vivir, mi hermano. Así de fácil. Vámonos con los amigos que están ahí deseosos de conversar con nosotros y de dar sus opiniones también. Así que vámonos con la línea. ¿Quién tenemos en la línea hoy?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Bien, mi hermano. Y ahora que te escucho a ti, más contento todavía. Hoy viernes, un regalo para mí escucharte.
Bueno, papá, mira, soy testigo visual, testigo de que hablé con esa persona, testigo que conviví con esa persona, de guerrilleros colombianos y guerrilleros bolivianos que estaban becados junto conmigo. Pasaban la escuela, tú sabes, en el momento de estudiar, y por la tarde, en vez de ir para el campo, venía una guagua a buscarlo y se lo llevaban Y un día cojo y le pregunto que para dónde iban ellos, que por qué no iban al campo. Y ellos me dijeron que iban a, ¿cómo se llama?, a practicar tiro y toda esa mano y cosas de guerra.
Sí.
So, estuve con ellos. En esa misma escuela estuvo qué coincidencia, la hija del Che.
Claro. Aidita, ¿no? Creo que se llamaba.
Aidita. ¿No? Sí, no se llama, todavía no se ha muerto. Aidita estuvo conmigo becada. Más hijos de dos o tres dirigentes que tú sabes que por los nombres yo estoy a la izquierda. Por eso es que sí, a veces me aguanto al hablar porque no tengo la prueba para decir, mira, fulano, mengano, ciclané y esperanceo estuvieron conmigo. Por eso es que me aguanto, el 90% me aguanto de no hablar es por eso mismo, porque se me olvidan los nombres o no me acuerdo de los nombres. Yo por los nombres soy izquierdo. Pero sí estuvieron conmigo ahí.
No, eso no cabe duda, y ya lo sabemos, y eso la historia se encargará después un poco de clarificar un poco más de verdades. Pero es muy importante que empecemos con esto, principalmente con la historia de Che, en la mentira que durante tanto tiempo nos han inculcado en la cabeza, el equívoco a la hora de analizar un poco la historia de quién fue este personaje. Lo más que tú busques información, y estaba hablando incluso hasta de los hijos de él, las familiares de Che Guevara, los que lo conocieron muy de cerca, todos tienen criterios del Che Guevara. Hay un sobrino por acá también de él, que ha escrito libros incluso, diciendo la patología de este hombre. Este es un tipo enfermo de mente, un tipo joven.
Bueno,
sea, vamos a estar aquí, cuando triunfó la revolución,
Tony,
tenía 30, 31, 32 años, sí, dime.
Tony, disculpa que te corte, yo no sé, pero parece que eso viene en el germen, porque muchachita más impedante y como que se lo merecía, actuaba como que se lo merecía todo, es esa muchacha.
Claro.
Bueno, y es que ya andaba nada más que con los hijos de los dirigentes, porque yo creo que eso viene en el gen de ese sí, tipo, porque coño.
No, más que venir los genes, es una cuestión de que también el lavado de cerebro estaba ahí, la arrogancia estaba también perenne, ¿no? Tu padre fue, porque eso, ella también ha hablado, incluso habla con un dualismo, porque acuérdate que ya todo eso ha degenerado, entonces todas estas personas están abandonadas. No se encarga de los hijos de Che, eso pasó ya. Eso no, y están hoy en día, porque tampoco formaron parte de la cúpula de acumular billetes. Acuérdate que hemos dicho siempre que ahí los acumuladores de dinero son los Castro y punto, ¿no? Hay Ramiro, que se lleva también su billetico por un lado, el otro, pero de ahí para afuera no hay más nadie. Entonces hoy están ellos en la crisis de toda índole, económica, social, humana, y ven a los otros, los que los manipularon y los utilizaron, viviendo la buena vida. Y bueno, pero bueno, hoy es un día, fíjate, y quiero sacarlo porque, bueno, el tiempo apremia y es muy importante. Mañana es 10 de octubre, es una fecha muy importante para nosotros, los cubanos, porque mañana, un día como el 10 de octubre, fue que se paró Carlos Manuel de Céspedes a darle la libertad a los esclavos. Y hay una convocatoria mañana hecha para que se hagan cosas en Cuba. Ayer estábamos hablando un poquito con José Pérez, que nos estaba tratando de hablar un poco de las cosas que se pudieran hacer. Pero también quería hablar, Bocur, de uno, bueno, los cientos de temas que teníamos para hoy. Fíjate que esta semana amaneció muy caliente todo el tiempo. Por ejemplo, primero, uno de los acontecimientos que pasaron esta semana que nos confundió muchísimo fue el hecho de la bola aquella que se corrió de que Raúl Castro pudiera estar enfermo, o una supuesta muerte inmediata de Raúl Castro, y inmediatamente lo sacan en televisión como diciendo, esto no podemos dejar que, no nos podemos dar el lujo de que esto, como hacían con Fidel Castro, que la noticia se expandiera mucho. Anunciaron varios medios internacionales también otra noticia esta semana, la liberación de los médicos cubanos que habían sido secuestrados en Kenia hace más de un año. Inmediatamente salió el régimen a desmentir la noticia. Ahora ven, vamos a ver, tal vez a ver si nos da tiempo para decirles un poco de qué se trata, qué es lo que sabemos un poco, que lo que está pasando con esa noticia de los médicos. Pero el programa de ayer, rapidito también, lo habíamos cerrado con la horrible noticia de la violación de una niña de 13 años por 6 hombres, 6 adultos, tarajayudos ellos, pero que después la madre, de acusar del crimen, la policía liberó a los únicos 3 de los 6, solamente 3 había detenido y los liberó. Eso pasó un domingo en septiembre y el lunes estaban fuera en la calle. Los tres ni siquiera lanzaron a los otros tres una orden de captura. A los que liberaron lo hicieron al día siguiente de las acusaciones de la madre. ¿Y por qué los liberaron? Bueno, la explicación que le dieron a la madre, de que estaba desesperada, por supuesto, era que al estar en pandemia con el coronavirus no podían tener a muchos detenidos. Miren ustedes, a los otros no les habían puesto ni siquiera una orden de arresto, pues porque no había, dice, combustible de vehículos, los vehículos de las patrulleras y eso, para gastar en capturar a delincuentes violadores de niños. No, esa gasolina de esos carros patrulleros y esas cárceles con pandemia, esos están reservados solamente para los que pidan libertad de Cuba. Como Silverio Portal Contreras, para los violadores pueden andar por las calles, como dijimos ayer. Pero además el régimen comete el abuso, el crimen y el salvajismo de amenazar a esta madre y le dice que no se atreva a llamar a ningún periodista independiente ni a hacer ninguna denuncia en las redes sociales porque eso puede ser considerado contrarrevolucionario. Y para los que hacen contrarrevolución, para eso sí hay espacios en los calabozos, con pandemia, sin pandemia, y hay vehículos de sobra para perseguirlos y capturarlos. Pero, ¿para qué tiene que perder? Sí, la pregunta aquí es, voy aquí con esto porque la madre ha sacado un audio ayer y quiero ponérselo ahora mismo. ¿Qué tiene que perder una madre que le han violado a su hija de 13 años? La madre denunció por todas partes, por todas las vías que pudo, no solo el crimen que le habían perpetrado a su hija, sino también la injusticia del régimen de no detener a los criminales. Y, milagro divino, amigo Bocur, y José, que creo que está por ahí también, ayer salió esta madre llorando, anunció que gracias a esas denuncias que había hecho del régimen, estos tuvieron que liberar, mejor dicho, tuvieron que capturar a los implicados en eso, en ese crimen.
Tania, vamos, problema.
Vamos a escuchar.
Ahora no sabe, señora Tania, usted que me ha apoyado. Ahora en estos momentos me acaba de llamar mi mamá con una noticia que me ha puesto tan contenta que para qué. Los hombres han sido arrestados ayer en la tarde, ya ellos están presos. Y ellos recogieron a todos y están ya detenidos. Y estaba yo diciéndole a mami, viste mami, ellos están detenidos ahora porque yo tuve que hacer todo esto en las redes sociales para que todo el mundo sepa el descaro que había, para que lo pudieran hacer, porque si yo no hubiese hecho nada de esta cosa en las redes sociales, ellos estuvieran sueltos todavía. Ves que este país es un poco masoquista. No sabes lo feliz que estoy.
Bueno, ahí está una madre que por lo menos dentro del tremendo dolor que tiene esta hija, la infectaron y todo con enfermedad, una niña, esto no es una adolescente, nada, una niña, y lo único que puede tener, lo dijimos ahí, el único consuelo que tiene, que puede tener una persona que se ha convertido en un crimen, con la que han cometido un crimen, es por lo menos escuchar un poquito de justicia. Esto no es casual, señores, voy para acá con ustedes ahora, nada de esto es casual, tenemos que aprender. Dice que el niño que llora no mama. Es un dicharacho popular. Martí lo refinó un poquito más y por tanto la frase tiene un poco más de valor cuando decía, los derechos no se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Y esa madre lo que ha hecho con sus derechos es que los ha arrebatado, los ha arrancado,
Tony,
no los ha mendigado.
Tony,
venga, dime.
Óyeme, Tony, es lo que yo he dicho siempre, que estas redes sociales los han puesto ahí entre ellos. El problema de Raúl, sí, pusieron el video, pero no pusieron el audio. Tú no sabes si eso es de ayer o de hace un mes atrás. ¿Qué tiene que ver un mapa con el que esté Raúl mirando el mapa con lo que se estaba hablando? Y esas reuniones, ¿qué es eso?
Tú tienes mucha razón. Yo no quiero especular, no me gusta a veces, trato de frenarme con la especulación, pero es una cosa racional la que tú estás diciendo, una meditación. Ponen el audio, no ponen audio de él, y es un mapa que más, la imagen me parece, no sé por qué, tengo la sensación, ya otros lo hubiesen buscado si hubiese sido una imagen repetida, pero también tengo la sensación de que es una imagen que no sé por qué la he visto en otro momento.
Pero bueno, no quiero especular. Vamos a suponer que fue verdad. Mira, lo sacaron rápido y no lo pusieron a hablar, es cierto. El audio no se escuchó.
Y la otra es la siguiente, que Raúl se movía ahí con una agilidad como la que no se movió el día que se hizo caca en los pantalones el día de las flores esas en el... Sí. El de Amartí, creo que fue, que le pusieron flores o algo así.
Sí, señor, sí, señor.
Tú me sabes, se estaba moviendo ya con más lentitud y allí tenía una rapidez que, oye, nada, esto no es así. Esto no puede ser. Y con claro. respecto a esa señora, mira, papá, las redes sociales han caminado a tal extremo que tienen a esta gente entregido. Fíjate que cada vez que... Y yo le digo a la gente en Cuba, porque ¿sí? también en un pueblecito ahí en Oriente la gente se lanzaron en contra de la policía tuvo que salir corriendo porque es que tienen miedo a que el pueblo se rebele. Tienen miedo que el pueblo sepa lo que está pasando. Porque sí, la gente está media dormida porque no saben, vaya, casi, ahora se sabe un poquito más. Y la gente está dedicando los pocos minutos y los pocos datos de los teléfonos a estas cosas que nosotros estamos diciendo aquí. Pero claro. parece que se han puesto con más interés en lo que se está diciendo aquí en base allá. Y la gente ya está cogiendo más información.
Has dicho algo, Santo. Tienen miedo y esto es muy importante. La dictadura es cobarde, amigos míos. Y es lo que están demostrando. Y como cobarde, al fin, de lo único que nosotros tenemos que cuidarnos es de actos de cobardía. Eso sí. Si los cobardes cometen actos de cobardía, que hay que tener mucho cuidado, a veces actos violentos incluso de cobardía, como eso que vemos todos los días, cuando ve a un policía golpeando a una mujer, a un menor de edad, eso es un acto de cobardía. Quitarle un carretón de viandas a un campesino, eso es un acto de cobardía. Los bullies, los llamados bullies, abusadores estos de las escuelas, eso en sus entrañas, tienen el cobarde, lo tienen dentro de ellos. Tienen el deseo de ganarle a alguien, de humillar a alguien, pero a alguien que sea muy inferior a él, alguien que no se pueda defender. Preguntémonos alguna vez por qué la policía en Cuba usa pistolas. Si en Cuba no están prohibidas las armas, ¿por qué? Es un símbolo cobarde. ¿Qué te está diciendo? Yo te mato porque tú no tienes pistola, yo te prohibí tener armas en Cuba. Tenemos que tomar...
Claro, lo que le dan con esas pistolas en la cintura es un poquito de más valor. Porque claro, todos son unos cobardes.
Exactamente, exactamente. Si hay porque armas, ¿para qué? ¿Para qué le das armas a la policía? Bob, no te vayas, pero quiero darle oportunidad a José Pérez, que mañana es una fecha importante también para él, y quiero escucharlo. José, ¿estás ahí? José, ¿está? 1, 2, 3, 1, 2, 3, José, no está José. Se cayó la llamada. Bueno, pero lo importante, porque José lo que tenía un mensaje muy importante, pero tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, señores. A mí me parece que tenemos que sacar conciencia de cuál es el mecanismo que estas personas usan. Acuérdense ustedes de que cuando salió un proyecto de la película, una película gay que con contenido homosexual que salió en la televisión, censuraron un beso entre dos hombres y inmediatamente la comunidad LGBT se movilizó para un acto de repudio al otro día y enseguida llamaron, enseguida el régimen llamó a la calma y les dijeron, no, por favor, no acto de repudio, díganme a qué hora quieren ustedes que le transmitamos esa película con la escena que ustedes quieran. Y ahí estuvo. Amenazaron a Luis Manuel Otero Alcántara, lo tenían preso en Movimiento San Isidro, amenazándolo incluso con que ese le iban a meter, creo que 2-5 años le estaban pidiendo con un juicio sumario, pero esto provocó el Movimiento San Isidro, se movilizó, empezaron artistas a colaborar con y apoyar, el primero fue Mario Guerra, el actor, que fue uno de los primeros en defender a Luis Manuel. Coco Fusco, una de las escritoras y profesoras universitarias, dijo, no es la primera vez que funcionarios del gobierno cubano intentan desacreditar a sus críticos. Han hecho lo mismo con artistas y escritores de fama internacional, como hicieron con Reinaldo Arena. Silvio Rodríguez incluso se puso a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Dijo, yo creo que hay que parar esto clara y enérgicamente, porque este tipo de actitud reiterada sí que es un problema político grave. Eso lo dijo Silvio. Inmediatamente todo eso que plasmó, Luis Manuel Otero Alcántara suelto para la calle, y bueno, sí, lo siguen metiendo preso de vez en cuando, pero todo aquello se suspendió. Esto es muy importante, señores.
Sí. Creo que también se le quisieron colar otra vez a este muchacho ahí de La Habana Vieja.
Sí, a Mike, sí.
Y se le encabernaron, a esta gente se metieron dentro de acá, se agarraron palos. Y la policía se paraba en la puerta, estaba todo el mundo adentro de la casa con palos en la mano y ellos le decían, saquen para afuera, y decían, no, entren para adentro. Esta es mi casa y yo no voy a salir de ella.
Yo vi el video, sí.
Y tuvieron que irse. Eso quiere decirle al pueblo de Cuba que se levanten, que vayan para la calle con las manos arriba para que vean que ellos no tienen arma ni nada, para que vean que esa gente se van a ir y ese va a ser el último día en que ellos van a decir algo. Ya, se van a ir. Los aviones están preparados, las maletas están preparadas, solo hay que darle un empujoncito. Pero es que la gente tiene miedo de salir, porque no sabe cuál es el futuro.
Claro,
y cuando persona, porque ya yo tengo 60 años, 61 años arriba, yo la esa revolución. Cualquier cambio nuevo que venga a mí, yo voy a tener cuidado. Eso es lo que está pasando en Cuba, que son 60 años machacándole la cabeza y tienen miedo a un cambio. Porque, como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer.
Así mismo, Bocur, lo has dicho. Y yo creo que quiero terminar también un poco con lo que probablemente haya querido decir José Pérez en el programa. Y retomo un poco lo de la frase de José Martí, que decía, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Mañana, señores, es 10 de octubre.
La libertad se consigue con el filo del machete.
Bueno, ahí está. El 10 de octubre del año 68, Carlos Manuel de Cepre, el primer presidente que tuvo la República en armas, separó donde sus esclavos y dijo algo que puede servir para el día de hoy. Dijo esto y lo voy a leer acá, pero con fecha de hoy. Dijo, señores, la hora es solemne y decisiva. El poder de la dictadura está caduco y carcomido. Si aún nos parece fuerte y grande, es porque hace más de 61 años, 3 siglos, dijo él, que lo contemplamos de rodillas. Levantémonos. Esas fueron las palabras de Carlos Manuel de Céspedes hace más de 150 años. Ey, hoy están más vigentes que nunca. Cuidado con esto. Mi amigo Hugo, gracias. Nos tenemos que ir. Gracias a todos ustedes, señores. Vamos a ver si nos quedaron cosas por acá, pero bueno, una hora es una hora. Hay que respetarla. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo Álvarez, que está por ahí. Todos los mensajes que me estás diciendo, no tenemos tiempo para leerlo, pero gracias a todos. Nos vamos y vamos a irnos con, bueno, para refrescar un poco, 9 de octubre hoy, que también hubo, fue una fecha también bonita en algunos aspectos, sobre todo en la parte de la música, porque un día como hoy nacieron dos glorias de la música cubana. Por un lado nació el pianista Bebo Valdés y también nació Olga Guillot, señores, ambos prohibidos, por cierto, por la dictadura y por la tiranía cubana. Bebo fue asesor musical de Tropicana y Olga fue llamada la reina del bolero. Cerramos hoy el revoltillo con esta gran cubana, con la gran Olga y yo, y este tema que se llama Soy lo prohibido. Ahí está.
Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido.
Ahí está, señores, soy lo prohibido. Así estamos todos los cubanos, prohibidos de una forma u otra. Gracias a todos por esta linda semana. Les deseo un fin de semana a todos. Gracias a todos los que han estado conectados. Gracias a nuestro ingeniero de sonido hoy, que ha hecho un trabajo maravilloso, el gran Juan Pernas, que ha estado con nosotros. Gracias, Juancho, a ti y a todos ustedes, mis amigos. Buen fin de semana. Mañana es 10 de octubre. Ojo, hagámosle seguimiento a lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra patria, señores. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y nos vemos el lunes.